El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a estos 6 grados de separación. Nosotras ya estamos listas para arrancar contigo este día de miércoles y pues muy contentas de estar en este programa, pero bueno, también tenemos aquí en cabina muchas sorpresas, bueno, más bien todo lo que puede suceder y las noticias que uno se entera en el camino para llegar hasta pues tu lugar de trabajo, ¿no? Entonces, estamos un poco aquí en estado de, ¿cómo se podría decir?
Estamos buscando el centro. Fíjense que ahorita que venía para acá. Hola, yo soy Alicia Caldera. Me tocó ver a un atropellado aquí en Parras, Arias y Periférico. O sea, me tocó ver cuando lo atropellaban y pues ya me tocó después hacerme a un ladito cuando ya venía para acá. Entonces tengan cuidado si vienen caminando por Parras, Arias o por Periférico, porque hay un accidente más de consideración.
¿Cómo están? Buenos días. A mí también me tocó el respectivo accidente. Y pues bueno, es parte de lo que hemos venido hablando en este programa. Ya llevamos varias, sobre todo viernes, hablando acerca de cuál es nuestra relación en la calle, cómo hacemos para transportarnos aquí y por qué tiene que ser tan peligroso el poder circular por Guadalajara, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues aquí estamos, afortunadamente, transmitiendo en vivo desde esta cabina y saludándolos a ustedes donde quiera que se encuentren. Nosotros queremos mandarles un abrazo muy fuerte desde 6 grados de separación.
Y pues un abrazo para todos. Estamos aquí, bueno, yo soy Cecilia Fernández, les recordamos también que tenemos muchas maneras de comunicarse con nosotros, 3134-2222, extensiones 2801, 2802 y 2803, porque vamos a tener regalos. Y antes que otra cosa, pues abrazarán también a nuestro equipo que hace posible este programa. Juan Carlos Castillo y David Becerra están como nuestros productores y al operador en cabina José Luis Vázquez, y en redes sociales está Karen Barajas, así que pues ya estamos listos también para iniciar.
Oigan, el día de hoy tenemos para ustedes un pase doble. Es un pase doble, ¿verdad, David? Un pase doble para que vayan a ver WIT, Despertar a la Vida, que va a estar presentándose en el Teatro Diana el próximo sábado 15 de julio a las 8:30 de la noche. La historia versa acerca de una profesora de literatura inglesa que tiene, bueno, por supuesto, predilección por el estudio, por la investigación, y se ha convertido en una mujer muy rigurosa y muy metódica, que no tiene pareja ni hijos, pero y luego se entera que está diagnosticada con cáncer de ovario en fase de metástasis, y bueno, todo lo que le sucede a ella es acerca de lo que trata este WIT, Despertar a la Vida. Sábado 15 de julio, 8:30 de la noche. 2 cortesías, es decir, una cortesía doble, comunícate con nosotros para que al final digamos quién se lleva esta cortesía doble.
Y bueno, hoy queremos empezar con ustedes compartiendo esta información. El próximo 9 y 10 de septiembre, pero de 2018, se va a llevar a cabo un simposio internacional acerca de sonido, retórica y escritura. En esta ocasión se está convocando a los investigadores y a los entusiastas, no, más bien a los investigadores y académicos del sonido, la retórica y la escritura, a que presenten ponencias a más tardar el 15 de diciembre de 2017. Este simposio va a estar muy, muy interesante, sobre todo porque está conjuntando, por fin, el sonido, o sea, los estudios del sonido con la retórica y con la escritura. Entre otras cosas, ¿cómo hacemos para escribir con el sonido? Esto es uno de los puntos que va a tratar el simposium. O también, ¿qué hacemos con lo que escribimos para que se transforme en sonido? O también, ¿qué hacemos con el análisis que hacemos a lo que escuchamos y qué escribimos sobre él? Además, bueno, este simposium se va a llevar a cabo en las ciudades de Nashville y de Murfreesboro, allá en Tennessee. Los organizadores del congreso están muy contentos porque hay en estas ciudades hay varias sedes icónicas para los que somos entusiastas del sonido, amantes de la música y también estudiosos de los fenómenos del sonido. Por ejemplo, en la Universidad de Belmont está una galería muy padre, que es la Galería de las Guitarras Icónicas de la Historia, en donde se hablan de las guitarras icónicas. O por ejemplo, también están ahí los estudios Ocean Way, y que es también forman parte de del centro del estudio popular de la música, o de la música popular, que tiene la Universidad Estatal de Tennessee, y también el Departamento de la Industria de la Grabación y Producción de la Música. Pero este no solamente es un simposio que se dedique a la música nada más, sino cómo hacemos para que la música funcione como una herramienta retórica. Ya hemos hablado, Alicia, de que la retórica es esta manera como de argumentar, y entonces, ¿cómo haces tú para que, bueno, tú acláranos más si es eso, pero ¿cómo hacemos para que el sonido forme parte también de toda una narración? Por ejemplo, cuando estamos, produciendo un cortometraje o haciendo cápsulas nosotros aquí en la radio, cuando seleccionamos tal o cual sonido, ¿qué es lo que queremos decir con ese sonido? Los organizadores del simposium dicen, bueno, esto va más allá de solamente hacer producción, o solamente analizar la radio, o analizar la música, o analizar la convergencia de instrumentos para hacer una rola. Por ejemplo, no, nosotros queremos saber cómo se pueden combinar estos tres elementos, y estamos llamando a los que estén en el campo académico estudiando la retórica de lo sonoro, la retórica del sonido.
Y ya Gaby ya quiere hacer sus maletas, irse y luego volver hasta entonces.
De hecho, por ejemplo, tienen una de los puntos de los que van a estar recibiendo papers, por ejemplo, es de la voz como un fenómeno sónico. O sea, independientemente de lo que dicen nuestras palabras, cómo suena nuestra voz, cómo hace nuestra voz para crear efectos. Por ejemplo, es como si ustedes analizaran lo que ocurre en 6 grados de separación, no con las palabras, sino con los de nuestra voz. ¿Cómo es este programa en ese sentido? ¿Cómo argumenta cosas para lograr cosas acerca, por medio del sonido de nuestras voces? Y pues bueno, este simposio además dice, estamos siendo muy abiertos, no solamente queremos escritos en papel, queremos producciones hechas en audio, queremos documentales o cortometrajes que estén relacionados con una experiencia sónica. También estamos recibiendo, por ejemplo, novelas gráficas que estén hechas en aplicaciones que tengan una experiencia sónica para quien lee. O también, también queremos recibir creaciones musicales y co-composiciones musicales que impliquen performances de las posibilidades de la retórica sónica. Y además también estamos recibiendo instalaciones para galerías que impliquen también la experiencia de la retórica sónica, en donde el sonido esté siendo escrito per se, con sonido, no solamente con las palabras. El deadline para recibir las ponencias es el 15 de diciembre de 2017. Las vamos a compartir en 6 grados de separación.
¿Son en inglés las ponencias?
Sí, es en inglés. Y bueno, obviamente lo que está hecho con el sonido y así, yo creo que también va pues por los campos del sonido en sí, no en tanto del sonido del idioma inglés solamente, ¿no? Sino también el sonido de otros idiomas, qué sé yo, ¿no? Está riquísimo este simposium. Y pues bueno, que tome en cuenta ya al sonido como arte, pero también como posibilidades del sonido en una implicación escolar, en una implicación académica, no solo como una herramienta didáctica, sino como este enorme mundo que es capaz de cargar el sentido de lo que somos, incluso el sonido. Cuando ustedes quieren hacer una producción y la quieren ubicar en X lugar del tiempo, ¿qué usan? El sonido y la música que sonaba en ese entonces. Entonces, estas cosas son las que se están estudiando aquí. Y pues bueno, les vamos a dejar esta página. Se llama, la página que publica la Universidad de Belmont y también la Universidad Pública de Tennessee, por si ustedes se animan, se apuntan para presentar alguna ponencia, ¿no? O asistir a las conferencias, imagínense.
¡Wow! Hay que pensarle cómo vamos a ir para allá,
¿no? Y bueno, vámonos con música. Quiero presentarles aquí al Gran Capsule la pieza Kabeni Tsuteri Switch.
Ya ves, no. Salud. Te fue tan mal en el examen de japonés.
No, mi examen japonés fue así de ¡Oh, the humanity! Pero bueno, es de estos productores de música electrónica que siempre están buscando otras posibilidades para lo sonoro. Aquí estás en 6 grados de separación. Kabeni Tsuteri Switch. We'll be right back.
とかで今少し添い立てば余計になるとかですから、すぐに業者に連絡したら、自分の手を回されと言われて、これからどうしようかと思っていたのに、部屋の外では家庭の奴らがとてもうるさいものだから、しょうがなく相手をすることにしましたが、家庭人ってあんまり美味しいもの知らないということに食べてから気がついたんで、しばらくすると家庭の中からが何と強そうだと大な失言したので、私は迷わずもう一度壁についているスイッチを押したので、
Yasuta Kanataka, Capsul. Lo escuchas aquí en 6 grados de separación. Vamos a hacer corta de estación, pero acuérdense que hay regalos. Entran en contacto con nosotros. ¿Ustedes qué hacen con el sonido cuando están con el sonido? Vamos a corte.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Y continuamos aquí en 6 grados de separación. Esta mañana nos da gusto tener en la línea a James Nuño. Nos invita para el día de mañana, van a tener una actividad muy peculiar. Así que ahorita nos contará. Hola James, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Ustedes cómo les va?
Hola. Muy bien, James.
Bien,
abrazos.
Bien. Bueno, pues tú estás ahorita coordinando todo lo que tiene que ver con prensa con la editorial Paraíso Perdido, y es precisamente la editorial quien está organizando esta serie de rounds. Digamos, van a tener unas charlas patanescas el día de mañana. ¿De qué se tratan estas charlas patanescas, James?
Sí, mira, bueno, este ciclo de charlas que vamos a tener una vez al mes, bueno, son parte como de esta bola de nieve que hemos empezado, no nomás nosotros, Editorial Paraíso Perdido, sino otras editoriales o escritores y demás promotores culturales y de la lectura. Y bueno, en esta ocasión lo que queríamos hacer era acercar que los actores de la industria editorial en Guadalajara levantaran la mano. Ustedes recordarán que hace el mes pasado tuvimos esta actividad en Fluya, que fue un tianguis del libro con las editoriales y libreros de aquí de Guadalajara. Y bueno, ahora lo que traemos es estas charlas patanescas, ¿no? Ahí nos unimos con Patán Ale House, que es este bar de cerveza artesanal muy bueno y muy bonito, que está ahí en la Colonia Moderna, y que también de alguna manera está impulsando un montón de actividades culturales. Y bueno, queríamos hablar un poquito, acercar a la gente a la industria editorial, pero dándole un enfoque un poquito diferente, ¿sabes? Que ya no fuera solamente los escritores o los editores, que ellos poco a poco tienen ya sus espacios, o ya pues, tienen ya sus espacios muy definidos, con lecturas y presentaciones de libros. Pero también queríamos dar a conocer la actividad y los actores que hay alrededor del libro, ¿no? Que a lo mejor a veces no nos damos mucha cuenta de ellos o no son tan tomados en cuenta. Y bueno, en este caso van a estar ilustradores, fotógrafos, diseñadores, comiqueros, gestores culturales, e incluso hay por ahí una charla de la cerveza, ¿sí? Son cuatro rounds, como bien dijiste.
Sí.
Y entonces, en este primer round, que es el día de mañana, a las 8 de la noche, bueno, la charla se titula ¿Quién puede más? El papel de ilustradores, pintores, fotógrafos y diseñadores en la industria editorial, ¿no? Ahí participan Inés Zamboni, que es creativa y diseñadora, Rogelio López Álvarez, también creativo y diseñador, Joao Rodríguez, que es, bueno, ustedes lo conocen bien, un gran pintor, y aparte, bueno, el director de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Cultura del Estado, y está una chica que se llama Emily Bernard, que, bueno, ella es fotógrafa y, bueno, es freelancera como fotógrafa, pero además es todo muy metida en como fotógrafa de eventos, de noticias, de revistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos es que se arme ahí la discusión, ¿no? Un poquito, así como dice, patanesca, ¿no? Para ver, pues, quién es el que tiene más peso ahí. Obviamente, esto es el gancho. Lo que queremos es que la gente vaya, que tome una cervecita, la gente, los escritores presenten su trabajo, sacamos algunas conclusiones y, sobre todo, pues, que la gente pueda ir y platicar con ellos, ¿no? Enterarse de qué es lo que sucede en Guadalajara.
Claro, y que también tiene que ver con eso que mencionas, dar a conocer de qué, cuáles son todas las personas y los artistas y los creadores que integran esta industria editorial. Es una manera diferente de aproximarse a este mundo, que no tiene que ver nada más con el producto final, que muchas veces pues es la presentación del libro, dar a conocer tanto a las editoriales como a los autores, sino ahora ir poco a poco descubriendo toda esta, pues, y tremendas posibilidades que hay para que muchas personas se vinculen con esta industria.
Así es, hay un montón de gente atrás trabajando en un libro, en un solo libro hay un montón de gente atrás. Y bueno, otra de las razones por la cual lo hicimos en este foro y con este formato es para quitarle un poquito de solemnidad al libro, ¿no? A veces tenemos esta idea como que la lectura nos hará más cultos, y a lo mejor sí o no, no lo sé, ¿no? Pero que es como para cierta élite que solo lee, ¿no? Es gente muy culta. Y la verdad es que uno tendría que agarrar un libro para empezar, pues para mera diversión, entretenimiento, ¿no? Entonces, vamos quitándole un poquito la solemnidad al libro y ver, pues, que es un producto cultural, sí, pero de todos los días, ¿no? Y que se pueden hacer cosas muy interesantes con eso.
Oye, James, me ha estado... Siempre que estoy detrás de sus pasos, es decir, los sigo en Facebook y luego ya veo también todo el montón de cosas que hacen. Y me gusta mucho cómo están manejando la editorial de unos 2 años para acá, justamente por esto, porque tienen la intención de acercar a muchas más personas a la industria del libro y no nada más las que ya están cerca. ¿Han notado justamente eso? O sea, que en este tipo de charlas o en estas actividades que ustedes han tenido últimamente, ¿se han acercado personas distintas de las que en el medio ya están?
Sí, fíjate que ha sido una cosa muy muy interesante. Para empezar, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que hay un montón de gente que está escribiendo o haciendo libros o ilustrando o vendiendo libros como libreros, ¿no? Y que son, pues, incipientes, que están en un nivel muy 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 naciente, digamos. Pero que tienen muchas ganas de hacer cosas. Y no solo eso, en las presentaciones hemos visto que de repente llega gente, como bien dices, que no ubicamos en el, digamos, círculo inmediato de la cultura.
Sí.
Y a veces llegan con propuestas, a veces no de libros, ¿no? A veces, como te decía, de ilustración, de presentaciones, de gestión de promoción de lectura, o incluso solamente nuevos lectores, ¿no? Y eso creo que es un resultado de un esfuerzo que, como bien dices, hemos ha empezado bien, a partir de hace 2 años, 3 años, aunque la editorial tiene ya sus 18
añitos. Mucho más, sí. Oye, James, pues muchas felicidades.
Sí, y este va a ser el primer round, pero van a tener actividades, bueno, van a tener una charla cada mes. ¿Cuál va a ser la siguiente? Nada más para que nos adelante.
Exactamente.
Para irnos preparando.
Esto de ahora, de mañana, mejor dicho, es, bueno, 13 de julio a las 8. El día 10 de agosto tendremos esta charla de trazos, colores, monos y underground sobre cómic y fanzine. El 7 de septiembre tenemos la charla Héroes o villanos, gestores culturales. Y el 5 de octubre, que es una que yo personalmente espero con mucha ansiedad, es combustible para crear arte y cerveza, ¿no? donde creo que no más a mí, creo que a varias gente le interesa, donde hay varias gestores culturales, escritores, incluso cerveceros, van a hablar pues qué tiene que ver el arte y la creación del libro y la escritura con esto de la cerveza, que creo que sí hay algo, una relación por ahí, ¿no? Ya la descubriremos.
Muy perfecto, bien. Pues entonces la cita es el día de mañana a las 8 de la noche. Recuérdanos la dirección.
A las 8 de la noche es Tatanale House, Morelos 1281, ahí en la Moderna, si nada lo recuerdo. Para que vayan, es un lugar muy bonito. Incluso si el cielo como que está nubladito, no se preocupen, vamos a llevar un toldo para que todos estemos muy a gusto.
Sí. Tienen una amplia terraza. Bueno, pues mañana entonces, ¿quién puede más? El papel de los ilustradores, pintores, fotógrafos y diseñadores en la industria editorial. Muchísimas gracias, James,
por esta invitación. Por el espacio. Espero vernos por allá mañana. Y bueno, recordarle antes de despedirme, recordarle a tu público que nos visiten a nosotros, a Israel Paraíso Perdido, en las redes sociales. Estamos como, en todas estamos como E Paraíso Perdido, ¿sí? En Facebook, Twitter, Instagram. Y si hay otra por ahí, también debemos estar, para que estén al pendiente de toda esta actividad, porque además, ya como comercial de la editorial, de aquí hasta Phil tenemos muchos estrenos, muchas actividades, mucho de todo, ¿no? Entonces es un buen cierre de año.
Muy bien, pues le seguiremos la pista.
Pues,
gracias, James. Chiquillas.
Hasta luego, que estés muy bien.
Hasta luego.
Les recuerdo que tenemos una cortesía doble para ir a ver WIT, El Despertar a la Vida, en el Teatro Diana el sábado 15 de julio a las 8:30 de la noche, a la que, por cierto, Danae Vázquez, ya estás anotada. Gracias por comunicarte con nosotros.
Saludos, Danae. Y bueno, vámonos con música. Aquí tenemos a este grupo que se llama Shirmag. Los describen como si una banda de punk estuviera enamorada del rock clásico de los 70s. Tienen su primer disco de álbum desde el 2017, se llama Need to Feel Your Love. Ellos ya habían sacado desde el 2014 EPs, pero ahora ya tienen disco. Vámonos con la pieza Just Can't Get Enough. Es Shirmag aquí en 6 grados.
una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point.
Okay, all flight controllers, go, no, go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Decom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent.
We're off to a good start. Play it cool.
Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Falcon, go. GNC, go. Decom, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Falcon, go. GNC, go. Decom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
Bien, pues aquí estamos en 6 grados de separación, es Radio Universidad de Guadalajara y son las 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos escuchando esta pieza que se llama Go, es este proyecto inglés que se llama Public Service Broadcasting. En el año 2015 sacaron este disco que se llama The Race for Space y es un disco súper padre porque es un grupo que se encarga de rescatar archivos de audio históricos o de la historia y de hacer piezas con ellas. Esto hablando de la retórica del sonido, por ejemplo. En este caso de esta pieza son las comunicaciones que existen entre los operarios de las torres de control de las naves espaciales. Cada nave espacial hay que revisarla de arriba abajo y de abajo hacia arriba para cuando van a despegar. Y entonces van checando que el cohete, que la puerta, que el recubrimiento, que el motor, que los pilotos, etcétera. Y entonces es esta comunicación donde todos dicen go y la nave está a punto de partir y a punto de conquistar el espacio. Aquí la escuchas en 6 grados de separación.
Y pues, con esta emoción que Gaby nos lleva al espacio.
Sí.
Qué maravilla. Le damos la bienvenida a Carlos Rank. Él es artista plástico, pero también es propietario de esta librería que se llama Elegante Vagancia. Seguramente ustedes ya han tenido oportunidad a lo largo de estos 2 años que lleva en la ciudad de escuchar sobre esta librería, pero teníamos muchas ganas de invitarlo para que platicara el día de hoy con nosotros, para que nos cuente, precisamente, ya que estamos hablando el programa del día de hoy sobre la industria editorial, bueno, pues el tema de los libros y esa gran pasión que nos despierta a todos. Así que buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Pues es un trabajo tremendo el que has tenido estos 2 años. ¿Cuántas librerías hay en Guadalajara? De repente, pensando en la Ciudad de México, Carlos viene de la Ciudad de México. ¿Cuántas librerías hay en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Cuántas librerías hay en Guadalajara? ¿Ustedes cuántas recuerdan?
Las que tenemos, conocen.
Ajá. Las que tenemos más presentes son las librerías comerciales.
Grandes.
Las librerías grandes. Pero, ¿cuántas pequeñas librerías tiene esta ciudad? Una de ellas, como lo mencionamos, pues es Elegante Vagancia. ¿Por qué en Guadalajara, Carlos? ¿Por qué en Guadalajara? Cuéntanos muy brevemente, como ubícanos un poco en el inicio de esta editorial.
Y además en el concepto de la librería.
Pues, vamos, para empezar, la librería no nació planeada. Fue muy improvisada. En mi vida había pensado tener una librería. Y un día me harté de la Ciudad de México, decidí venirme acá. Y decidí hacer algo, y ese algo fue la librería. Entonces fue muy improvisado cómo nació este proyecto. Una de las razones para venirse acá es, evidentemente, que hay muy pocas librerías, ¿no? Más así como botón de muestra, en la Ciudad de México hay 4 o 5 fondos de cultura, ¿no? Aquí hay uno, y es la segunda ciudad más grande, ¿no? Igual, Gandhi, pues hay un par aquí nada más, y no es una buena librería. Y librerías pequeñas, hay pocas, hay que decirlo, son las más, no son las mejores, hay unas muy buenas, pero no hay muchas librerías. Extrañamente, la feria del libro más grande de América se encuentra aquí y lo que no hay son librerías, ¿no? Entonces, esa es la primera pista de por qué decidí venirme a Guadalajara, ¿no? Y también en un lugar que conozco desde hace mucho, conozco a un grupo amplio de gentes, no solo del mundo de las artes, sino de la literatura. Entonces era un lugar agradable, digamos, para empezar un proyecto tan nuevo, ¿no? Básicamente esa es la razón. No hay razones comerciales porque, vamos, si bien la librería necesita vivir de algo, lo considero como un proyecto que es parte de mi quehacer artístico, ¿no?
Claro, y que bueno, también lo sabemos, o sea, el asunto de mantener librerías pequeñas, pues es muy complejo, ¿no? Pero bueno, pasando, digamos, ya a cómo está integrada esta librería, tú te dedicas específicamente a reunir colecciones. ¿A ti te importa como esta visión editorial en su conjunto más que con los autores? Y además no solamente está ese proyecto, ¿o tienes otros proyectos en...?
Sí, la librería es más complejo de lo que aparenta. Es una librería normal, pero sí tiene como 3 módulos, que es editoriales independientes. Signifique lo que signifique, porque la independencia es algo que no existe prácticamente. Más bien deberían llamarse librerías independientes. Las editoriales todas coeditan con el Estado, entonces no son tan independientes. Hay pequeñas y hay grandes, ¿no? Entonces la librería está compuesta por este núcleo de editoriales independientes, por una librería de viejo, es decir, libros de usado, y una pequeña biblioteca, que si bien es pública, el acceso es restringido a proyectos, ¿no? No a personas, pero sí a proyectos específicos que tengan que ver con esto que mencionas, que son las colecciones. Yo soy un coleccionista de libro y colecciono colecciones, aunque suene extraño. Me dedico a juntar grupos de libros que forman estas colecciones dentro de los grupos editoriales, ¿no? Y ese fue el punto de partida para la librería también. Dentro de mi trabajo como artista hay algo que o dentro del mundo del arte hay algo que me irrita mucho, es el autor, ¿no? El yo hice, yo esto, yo lo otro. Ese yo existe en el mundo de las artes visuales, en el mundo de la literatura, teatro, danza, qué sé yo, ¿no? Es ese protagonismo que me parece muy desagradable. Entonces me he dedicado como artista a buscar esas maneras de eliminar un poco la autoría. Y empecé haciéndolo con los libros, desapareciendo a los autores para privilegiar la lectura sobre el nombre, ¿no? Porque la gente, digamos, normal, regular, si oye García Márquez dice, ah, sí, Vargas Llosa, ah, sí. Pero si oye Roberto Art, no significa nada, ¿no? Entonces me di cuenta en la librería que la gente iba directo a lo que reconocía sonoramente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, una de las maneras de tratar de, no de eliminar, porque bueno, esto no se puede combatir, pero de jugar, que es lo que hago, digamos, en mi trabajo artístico, a tratar de desaparecer esto, era haciendo las colecciones e invitando a la gente que si le gustaba tal autor que estaba en tal colección, probablemente quería decir que el resto de los libros de esa colección le podían agradar, que ese era el trabajo editorial. Digamos, también ya yo me dedico a hablar mal de todo el mundo, tampoco ya no hay grandes editores, esas épocas ya pasaron. Ahora un editor tiene que entregar números, tiene que vender, y a eso se dedican las editoriales. Quedan pocos editores que realmente hagan colecciones, como se hicieron en México en el Fondo de Cultura, Joaquín Mortiz y otras editoriales, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿qué te fijas en una colección? ¿Cómo la identificas como una colección digna de coleccionarse y obviamente de prácticamente atesorarse? Porque los libros, muchos libros son tesoros también.
Yo empecé, digamos, coleccionando evidentemente lo que conozco, ¿no? Que es la literatura del siglo XX mexicana. Empecé también muy azarosamente, como empiezan la mayoría de las cosas. Empecé buscando libros por las portadas. Era una cuestión de un proyecto que traía en ese momento, que involucraba artistas y a diseño gráfico. El diseño gráfico es muy reciente, no solo en el mundo, en México también es muy reciente, tendrá probablemente 50, 60 años que ya se considera como tal. Antes eran los tipógrafos que se encargaban de eso. Yo tenía una teoría que los artistas de un periodo preciso que se llama La Ruptura, cuando acaban con los muralistas, pues eran mejores diseñadores gráficos que artistas en realidad, ¿no? Entonces me dediqué a recolectar estos libros con unas portadas muy especiales y empecé a ver características similares, y ahí entendí la idea del editor, de cómo se diseña una colección editorial en ese sentido. No solo en contenido, en texto, sino en grafismo, en las cajas, tipografía, etcétera, ¿no? Y empecé a reunir ese material para otro tipo de trabajo que nada tenía que ver necesariamente con literatura o librería, ¿no? Al paso del tiempo y de acumular cantidad de cosas, pues me volví más específico, más incisivo y más preciso, ¿no? Entonces, así empezaron esas colecciones, ¿no?
Oye, ¿y comprobaste la hipótesis?
¿Cuál de todas?
La de que
una hipótesis.
Sí, diré la hipótesis. Eso también te iba a preguntar, pero ahorita.
Esta es su sección, la hipótesis.
Sí, la de que los pintores de La Ruptura eran más diseñadores gráficos que...
Digamos, el arte, a diferencia de la academia, no tiene que comprobar hipótesis, las plantea, ¿no?
Esta fue su sección, la hipótesis.
Un aplauso, Carlos, muy bien.
Soy antiacadémico, yo.
Con esto, sí. Entonces, vamos a un corte de estación, pero entonces me llama la atención, o sea, tú siendo artista plástico, entras a la literatura a partir de estas investigaciones. ¿Cómo es esa transición? Rápidamente, cuéntanos.
No. Digamos, la lectura ha sido parte de mi vida desde niño, pues. Entonces, la especificidad, eso, digamos, es gracias a estos proyectos artísticos. Pero claro. Sí, la lectura es algo que es...
Sí, más bien
anterior.
A dedicar, comenzar ya más a dedicar.
La compra de libros, por ejemplo, usados también. La especificidad otra vez de qué libros, qué edición, qué tal. Eso ya también es reciente, tiene 10, 12 años.
Ahorita, ¿no?, nos contarás porque pues también te dedicas a buscar algunos ejemplares. Bueno, les recuerdo que tenemos esta cortesía doble para ir a ver WIT, Despertar a la Vida, en el Teatro Diana, el 15 de julio a las 8:30 de la noche. Comuníquense con nosotros, WhatsApp 3317867166, teléfonos 3134-2222, extensiones 12801 a la 2803, y las redes sociales 6 grados de separación radio en Facebook y Radio 6 grados en Twitter. Vamos a un corte de estación.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pase el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fábregas, dramaturgo, y bueno, los invito a que vayan a esta nueva temporada de Viaje de Tres. Viaje de Tres es una obra que dirige el maestro Luis Manuel Aguilar Mosco, con grandes actores como Jesús Hernández, Lucía Cortés, Mauricio Cedeño, y ahora también Eduardo Villalpando. Viaje de Tres, ya vamos para las 80 funciones, así que hemos caminado un ratito, llevamos como 4 años girando por distintos escenarios de la República y también aquí en Guadalajara. Es una obra que ha caído muy bien, es una obra en la que si usted va, se va a divertir, pero también igual puede reflexionar y sentir, ¿no? Te hará reír, te hará llorar, es una obra emotiva, pero al mismo tiempo creo que también nos hará pensar. Estamos en el Teatro Experimental de Jalisco en julio, viernes, sábado y domingo, los viernes y sábados a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Hemos ganado algunos premios con esta obra, con este montaje, así que me parece que está en su punto y está en un buen momento para que vayan a ver esta obra de Viaje de Tres. Ojalá que podamos contar con su compañía.
Pixel.
Ya son las 9:49, estamos aquí en 6 grados de separación, radio es Radio Universidad de Guadalajara. Les voy a platicar que yo estaba queriendo conseguir un libro que no había podido conseguir, ya tenía varios años queriendo conseguirlo y me dijeron, mira, hay una librería aquí en Guadalajara que no parece librería por afuera. Tú vas a llegar, vas a llegar a este lugar y vas a ver una casa normal, común y corriente, pero si te fijas muy, muy, muy bien, en la pared blanca hay un letrero chiquito. Ese letrero chiquito indica que ahí es la librería y tienes que tocar. Entonces ya fui, busqué la casa, busqué el letrero chiquito y la pared blanca y ¡tinum! Toqué. Me abrió Carlos Rank y le dije, hola, estoy buscando un libro que no he encontrado. Y entonces Carlos me dijo, pásate. Aquí está esta casa, es esta librería y aquí vas a encontrar, a lo mejor encontramos el libro que estás buscando. Y entonces pasé a esta casa y entonces vi que tiene varias secciones donde hay libros que son primeras colecciones, donde hay libros en venta y también un jardín muy, muy, muy bonito. Esta es la librería de la que estamos hablando hoy aquí en 6 grados de separación. Si ustedes ya la conocen, comuníquense con nosotros,
¿y platiquen. ¿Encontraste el libro?
Sí, por supuesto, un libro muy lindo, un libro de haikus escrito por niños menores de 12 años, que en Japón esto se considera como, el haiku es un gran, gran arte y no lo pueden hacer los niños. Uh-huh. Pero es un libro que es una osadía de poder hacerlo, y es un libro que está escrito en el idioma hiragana, bueno, en la escritura hiragana y katakana del japonés, está escrito en romaji y aparte traducido directamente al español. Entonces ahí lo encontré, y pues cuando supe que él era el invitado hoy de 6 grados de separación, sí les quiero decir que está este lugar en Guadalajara que tiene esta forma muy peculiar de elegir libros y de elegir colecciones, sobre todo.
¿Dónde los buscas, Carlos?
Pues los libros, no, trabajo con editoriales, entonces les pido sus catálogos completos, en la medida de lo posible, porque las editoriales son un desastre en general. Ya hablaré más mal de lo que he hablado de ellos, de los editores y los distribuidores. Trato de tener sus colecciones completas, porque hay editores que llevan 30 años y, bueno, si uno va al Fondo de Cultura Gandhi, solo encuentra las novedades, uh-huh, que es lo que piden las librerías. Los 18 o 20 años anteriores no están en sus libros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese ha sido uno de los trabajos duros de la librería. La otra, la de viejo, bueno, me dedico a viajar un poco por todo el país, yendo a bodegas, tiraderos de libros, ahí a hacer arqueología.
¿Hay tiraderos de libros? Pero, ¿sí? ¿Como tiraderos de libros?
No, como tal no, son bodegas. Donde hay un tiradero de libros. Bueno. No, tienes que luchar cuerpo a cuerpo contra ratas y otros animales desagradables, ¿no?
Pero además los libros están en muy buen estado, los que tienen...
Paso más tiempo limpiando que y acomodando que otra cosa, ¿no?
Oye, pues, ¿eliges libros que sean duraderos? Porque fuera del aire nos decías que hay libros que no hay forma de recuperarlos, ¿no?
Sí, bueno, hay libros que ya están muy maltratados, que tendrían que someterse a un proceso de restauración y costarían más que lo que cuesta toda la librería, entonces ya no tiene caso, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, un problema de cómo se produjo papel en el mundo... ya para el siglo XX el papel es muy ácido, va a ser muy difícil conservar casi todos los libros publicados después de los años 40, 50, por lo corriente del papel. Entonces, tampoco es muy grave porque son libros que se podrían reeditar fácilmente, ¿no? Pero si uno se da cuenta, los libros recientes, digamos, tienen 60 años, están todos amarillados. Los libros del siglo XIX y XVIII, el papel sigue siendo blanco, impecable, ¿no? Eso es muy extraño, todos los que estudian restauración se especializan en el XVI, XVII, XVIII, XIX. En realidad lo que se necesita son especialistas en el siglo XX, que son los que se van a echar a perder, ¿no? Y hay pocos en México que restauren esos libros.
¿Cómo le haces para elegir? Hace, en la entrada pasada nos decías que tienes un montón de proyectos y de hipótesis en tu vida. ¿Cómo le haces para elegir cuál es el proyecto por el que te vas a inclinar en cierto momento de tu vida?
Pues uno siempre está inventando cosas. Ya con la edad, uno se da cuenta rápidamente que sí puede llegar a buen puerto y que no. O qué caminos vale la pena explorar. Entonces, todo el tiempo estoy inventando proyectos. Hay unos que tengo que dejar porque no tengo tiempo, o veo que van a ser muy lejos o no están maduros, y hay otros que hay que meterse de lleno también sin saber qué va a pasar, pero ya uno desarrolla cierta sensibilidad para todas las tonterías que piensa. La librería, por ejemplo, es la tontería más grande que he hecho, en teoría, también la más divertida, la más larga, ya van a ser 3 años de esto. Pero sí fue kamikaze, abandoné mi vida, abandoné todo en el DF, para empezar un proyecto de cero, cuando yo no vengo de el mundo literario, ¿no? Mis contactos eran pequeños, conseguir los libros fue que me dieran los libros, las editoriales. Tú imagínate, escribes un correo de hola, usted no me conoce, pero tengo un proyecto buenísimo.
Pero yo usted sí.
No, yo usted tampoco, hay gente que
todavía no. Pero no importa, sí. El proyecto
hay gente
nos
que todavía
trasciende.
No he conocido, que mi trato ha sido por correo desde hace 3 años, y bueno, poco a poco han agarrado confianza en el proyecto y me mandan. Te manden 2,000, 3,000 libros, no es cosa fácil, ¿no? A un desconocido, ¿no? Me los podría estar robando, pues, ¿no?
Es muy difícil decir siempre a los coleccionistas, la peor pregunta es, ¿y cuántos piezas tienes, ¿no? ¿Cuántas colecciones tienes? Pero Carlos habla de eso. Este espacio de la elegante vagancia poco a poco ha ido creciendo. Entonces, me encanta esta imagen de que poco a poco la misma librería va a ir desplazando a los habitantes de esta casa hasta sacarlos. Entonces, me imagino, tienes una... Te llegan colecciones de a cuánto estamos hablando,
No llegan, ¿eh? No hay que ir a buscarlas, es el problema. Si digo que los editores y editores son los miserables.
El otro día comentabas también eso, de que existen, puedes encontrar libros, o sea, varios libros de una colección, pero no la colección completa. No, entonces, sí, ahí está el trabajo de investigación, que la pregunta también es, ¿qué otras librerías o qué alguien más que esté reuniendo estos trabajos enormes? Y que decías que te puede llevar hasta 5 años encontrar todos los libros de una colección.
Sí, completar una colección, por ejemplo, pues, sí, sobre todo que, bueno, si uno tuviera recursos económicos ilimitados, la completo rápido, ¿no? Pero me dedico a cazar libros y a cazar libros baratos, porque también mi poder adquisitivo, como el de casi todo el mundo en este país, ha ido disminuyendo desde que nacimos al día de hoy, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de investigación, porque muchas de estas colecciones no existen los listados de qué publicaron, ¿no? Es imposible, digo, trabajo, por ejemplo, con UNAM. O sea, la UNAM en sus institutos no tiene la más remota idea de qué ha publicado. Publican mucho, cada director hace lo que se le pega la gana, cada instituto hace lo que se le pega la gana. Entonces, no hay registros de muchas cosas, de las computadoras para acá, que también es muy reciente, estamos hablando de los 90, se llevan cierto tipo de registros, ¿no? Pero, de otra forma, hay que hacer una investigación, hay que leer mucho para saber qué se publicó, para saber en dónde buscar y qué buscar, ¿no?
Híjole, mira, Carlos, nos dice Horacio González que por favor vengas otra vez. Dice,
si todavía no me voy.
No, espérate. Pero ya que cuando se acabe el programa, que por favor vengas, que porque está fabuloso escucharte. Entonces, por favor, agendarlo de nuevo.
Acepto claro, la invitación.
Porque además estamos hablando de un mundo inmenso, donde hay muchísimas aristas, muchos puntos que tocar, y ojalá que luego vengas pronto, Carlos, y encantado. Que nos compartas, bueno, pues todos esos hallazgos y todas esas peripecias a las que te ves envuelto para recuperar y para hacer. Finalmente, estamos hablando de un trabajo de investigación. Es una librería, es una biblioteca que Carlos comparte a través de proyecto, de personas que pues escriban, propongan un proyecto y pueden consultar su biblioteca, pueden adquirir estos libros, pero definitivamente estás haciendo un registro histórico de muchas editoriales independientes. Así que, bueno, te vamos a esperar aquí pronto, Carlos. Muchísimas gracias. Dinos, por favor, invítanos. ¿Cómo podemos acceder a La Elegante Vagancia?
Bueno, como la es... Todo el mundo cree que es muy complicado, no. Lo único es que tengo horarios raros porque tengo que trabajar para mantener ese proyecto, si no, no. La venta de libros no lo mantiene. Entonces solo abro de jueves a sábado, jueves y viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y el sábado de 12 del día a 8 de la noche. La librería está en la Colonia Americana, la calle de López Cotilla 1295, justo en la esquina con Colonias. Y efectivamente no busquen una librería, es una casa. Ya se ven los libros desde afuera, entonces está fácil.
¿Y también tiene libros para niños?
Tengo libros para niños, y un poco de novela gráfica que yo creo que pronto eliminaré por necesidad de espacio.
Hay que ir, hay que aprovechar.
¡Corran!
La verdad, este espacio es un oasis, así que vamos a visitar la librería Elegante Vagancia y búscala también en redes sociales, ahí está la dirección, sí. Los horarios y todo lo demás. Gracias, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias.
Por favor, darnos un número del 1 al 24.
¿Yo?
Sí.
18.
El 18 es María Villa Villaseñor. Tú te llevas los boletos. Ven aquí a Radio Universidad, Ignacio Jacobo, número 29, acá en el Parque Industrial Belénes, entre el Auditorio Telmex y la calle 2. Ana Lilia dice, hola, buen día, excelentes temas los que tocan. Quisiera pedirle si me pueden repetir cómo se llama el grupo o artista con el que abrieron el programa, porque me interesó, por favor. Sí, él se llama Capsule, pero también se le conoce, bueno, más bien, él se llama Yasutaka Nakata, pero es Capsule. Además está la vocalista Toshiko Koshihima. Ellos dos tienen este proyecto de música electrónica y bueno, si ustedes lo piden y quieren más, podemos subir a otro nivel y poner esta música.
Anótalo en japonés.
Bueno, lo vamos a poner a nuestro Facebook. Más datos, ¿sale? Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.